Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la charla, cuyo título es Sensato, Prolífico y Frugal. De hecho, tengo tres artilugios. Uno sería la lectura de unos textos. También tengo unas fotografías de una muestra que se realizó en homenaje a Pedrotti en el Museo Castagnino, del cual fui curador. Y también traje un fragmento del programa de Moretti, El cuento de la buena pipa, donde se hace una entrevista, también en un programa homenaje de Pedrotti, se le hace una entrevista a Jacaglia, entre otros, digamos, y entonces lo traje para compartirlo. De hecho, lo que me interesó de la entrevista no fue tanto la información que brinda el entrevistado sobre la obra, si bien da algunas pinceladas sobre la misma, sino en todo caso el conocimiento exhaustivo por una amistad que habían establecido entre ellos. De hecho, uno vivía frente al otro, y en la cual aparecen una serie de matices fuertemente ligado también con el comentario, digamos, y con anécdotas, que me pareció interesante para reforzar el acercamiento sensible a la obra de un artista que ha sido a lo largo del tiempo, en algún sentido, olvidado. En otros sentidos también ha sido estafado, pero eso es un tema que la municipalidad deberá resolver en algún momento. Así que, entonces, comienzo con la lectura, luego vemos algunas imágenes y luego vemos la entrevista juntos. Las cualidades de una obra plástica se encuentran en ella, pero también se sensibilizan con la vida del artista, se poliniza con las miradas del fruidor, se actualiza con la dinámica de los contextos. Sensato, prolífico y frugal son tres cualidades que impregnan la obra de Alberto Pedrotti y de las que quisiéramos conversar hoy. Alberto Pedrotti supo realizar desde la ciudad de Rosario una producción plástica que maduró con los años, de excelente prestigio, y también vivió preservando su intimidad ligado a la soledad y a los afectos. En una nota que el diario La Capital publicara en 1986 bajo el título Pedrotti, vecino pintor de la calle Jujuy al 1400, de Carlos Gatti y Emilio Giglioni, nos deja una entrañable imagen del pintor. Principio de cita. Quienes conocieron a Pedrotti tuvieron el contacto con un hombre excepcional, un marginado tierno, enamorado de su ciudad y su gente, a las que atisbó todo el tiempo desde los visillos de su ventana entornada, tímido, tal vez, pero interesado auténticamente por ellos. Para poder reconstruir la enigmática vida de Pedrotti, tenemos que estar dispuestos a introducirnos en su propio mundo. No es tarea fácil, pues aún la gente que lo frecuentó en su enorme taller donde vivía y pintaba, en la calle Jujuy, sus amigos pintores, sus pares, a quienes trataba con mucho respeto y afecto contenido, poco pueden contarnos sobre los hechos que marcaron esa prolífera carrera de pintor con más de 700 trabajos. De las crónicas cortas y parecidas entre sí, sabemos que nació en Rosario un 28 de agosto de 1899, a los 14 años, ilustró para diarios y revistas de la ciudad, marcando tempranamente una predisposición por lo visual. Estudió medicina, llegando a colaborar con cirujanos renombrados del Sanatorio Británico, pero faltándole muy poco para terminar los estudios, los abandona afectado de tuberculosis. Con el fin de recobrar su salud, se radica en las sierras de Córdoba. Allí conoce casualmente a Fernando Fader, a quien visita, y por ese entonces Pedrotti elabora una serie de apuntes, sobre todo paisajes serranos y de la capilla de Tanti. Así, en 1921 se inicia como pintor autodidacta cuando contaba con 22 años. Nunca más se supo de su dolencia, pero lo cierto es que le valió para justificar su decisivo cambio de rumbo en su hacer. No decimos cambio de vocación, pues es probable que nunca tuviera otra más que la por el arte. Regresa a Rosario, vuelve lleno de muchas novedades y cambia la chapa brillante por la sencilla y anónima de pintor. Dirá en una bellísima publicación su amigo Pedro Giacaglia en la revista de Arte Litoral. Tienen que haber sido momentos intensos los vividos hasta aquí, especialmente la década del 20, su madre, su maestra, los patios, los paisajes urbanos, conforman el pasado del que se va a valer el pintor para su producción futura. A partir de allí participará ininterrumpidamente en el Salón de Otoño de Rosario, influido por ciertos aspectos del cubismo y con una obra que avanza con suaves pasajes que van del intento por captar escenas del mundo que lo rodea a representar en su pintura escenas de su mundo personal interior. En 1932, siguen las crónicas, se da a conocer al público de Buenos Aires, pues tras la invitación de Emilio Pettoruti, expone en el Museo de Arte Moderno de La Plata junto a Collet y Mintun Serva. A lo largo de su trayectoria recibe 23 premios, además de los recibidos en su ciudad como el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional de Rosario, la Medalla de Oro en el Salón Nacional de Bellas Artes. Para matizar también un poco la lectura del texto, les muestro algunas de las imágenes que fue un poco también el trabajo de armado de esa muestra que les comentaba, ¿no? Bueno, esto es en realidad una especie como de estructura que da cuenta de cómo la muestra se construye como un elemento discursivo frente al espectador. Y en nuestro caso, la muestra contenía internamente, además de obras, de íconos, también había diagramas y textos. Si bien cada una de esas naturalezas son diferentes, el espectador se pone en contacto con cada una de ellas para establecer vínculos con el artista en cuestión. Esta era una foto que muestra, digamos, el cartel donde aparecía la obra de el último evento del cartel es el de Pedrotti. Y aquí hay un diagrama, a mí me encanta hacer diagramas. Los diagramas son formas de representación que no son palabras, no son imágenes, pero sí muestran estructuras. Y en este caso, lo que el diagrama muestra es que cuando uno va a una muestra y ve una obra de arte, por ejemplo, en un salón, no se da cuenta de que detrás de todo ese evento, lo previo, digamos, fue una construcción minuciosa que acaba luego con la luz, el enfoque, las paredes, pero que comenzó a lo mejor con una investigación, con una selección de material también, con una narración para poder contar algo, ¿no? Hay un montón de elementos intermedios que construyen eso que uno va a ver simplemente como una muestra. Está la gente que estaba ahí, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Marcelo fue con el que trabajamos juntos en la primera selección. Hacía mucho frío, me acuerdo. Lo sentía él, yo no. Las obras estaban en un depósito y había que ir sacándolas. Fíjense, ahí se ven algunas obras que tienen un aumento en el grado cromático y tienen también un despojo de ciertas estructuras que lo caracterizaron. O sea, esta no es una obra de las tempranas, en todo caso, es ya de la madurez. Igualmente nos encontramos con la dificultad que no había muchos datos, ¿no? Faltaban fechas, en fin, en las obras. Eso sí, todas, este era el grupo que conformaba en ese momento el museo, ¿no? Eran obras que conformaban, digamos, había mucho material disperso, no había ninguna indicación de tiempo, de línea de tiempo, y entonces había que decidir también cómo íbamos a mostrar. En este caso, tomamos como si fueran recursos de todas las obras, digamos, desechamos la línea histórica y trabajamos con una selección de obra a partir, por ejemplo, de ciertos recursos como las figuras. Había también una parte dedicada a la didáctica, los paisajes, lo no figurativo. Tomamos la parte temática más que nada, ¿no? O sea, que había que también construir algunas categorías para poder llevar a cabo la muestra, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que competencias era una categoría que, de hecho, no existían en las obras, pero que sí me servían para poder seleccionar un grupo de obras que tenían que ver con los arlequines, los payasos, los toreros, los músicos, o sea, con oficios, con recursos, digamos, de oficio, ¿no? También en los desnudos aparece la mujer sensual y la mujer simplemente. En fin, eran categorías construidas para la muestra. Y este fue el plano que usamos, donde se dispusieron, según los colores, los grupos de obras en relación con esas temáticas. Voy a seguir, después seguimos contando un poco más de la muestra. En un entorno político adverso y siguiendo ciertas modalidades artísticas de la ciudad, movimiento del 30, que buscan a través del arte en contacto con la vida un canal de activa expresión, se configura en la década del 50 el grupo Litoral. Como señala el historiador Guillermo Fantoni, cito, el solo hecho de hacer pintura moderna asumió el carácter de una forma de oposición política y las expresiones artísticas modernistas se convirtieron en una forma de desafío cultural. Cuando en el 49 estaba el grupo en formación, sus integrantes deciden convocar a un artista cuyo trabajo serio y amor por la pintura sean notables. El elegido es Pedrotti y son Gambartes y Grela los encargados de comunicárselo. Esto relata Grela en el catálogo de la muestra homenaje a Obrar y Pedrotti en los 80 años. Van a su taller y le refieren el apasionante proyecto. Con aplomo y seguridad contestó que si ese grupo de pintores había decidido incorporarlo, estaba dispuesto a acompañarlo en toda la tarea que el grupo se plantease. Fin de cita. En la declaración que el grupo presenta en los 50, se anuncia en un marco de trabajo comprometido con la pintura la elaboración de un nuevo lenguaje para ayudar al hombre que abre sus ojos en un mundo extraño. Este nuevo lenguaje adelanta el renunciamiento a la copia de la naturaleza para pasar a una profundización, una búsqueda en el interior del propio hombre. Indudablemente, Pedrotti lleva a cabo esa premisa, pues poco a poco va despojándose en su obra de la sensualidad de la naturaleza para sumarle a cada pintura una lógica interna. Los colores planos y las oscuras líneas que formaban estructuras van relacionándose más y más a las intenciones del autor y a lo que cada obra reclama para sí. Si bien Pedrotti tenía una posición política tomada, ya que vivía realmente en una especie de pobreza asumida teniendo bienes, pero asumida porque le parecía que la frivolidad formaba parte de una burguesía que estaba llamada a desaparecer, tiene para con el grupo una participación moderada. El grupo Litoral ejerció mucha importancia para el desarrollo cultural de la ciudad y su trascendencia también se solidificó por el hecho de preservar la libertad individual, tanto estilística como política, de cada uno de los integrantes. Para nuestro pintor esto era esencial, incluso podríamos decir que esta actitud de agruparse no modificó su carácter solitario. Para adquirir personalidad y aprender, lo mejor es estar solo, decía. Sus costumbres no se modificaron, no iba a las muestras de otros artistas, ni se mezclaba en discusiones sesudas. Era muy consciente de su hacer de pintor, valoraba mucho lo que hacía, sus influencias fueron mínimas, sus cambios eran acompasados, lentos, pero con una fuerza inigualable. Esta fue otra de sus actitudes, paradojales, trabajar en grupo como una cuestión estética y trabajar solo como una cuestión política. Acompañará al grupo hasta su disolución en el año 58. Sigamos viendo un poco más de obra del artista. Bueno, acá se ve el curador mirando la obra. Ya de hecho habíamos hecho todas las categorías y teníamos las zonas donde íbamos a ir colocando, en este caso, por ejemplo, las naturalezas muertas. Aquí se ve, por ejemplo, un retrato de su madre, que es mujer. Pero aquí se ve una pintura donde hay un paisaje urbano, casi como una escenografía, donde también aparece una mujer, pero más sensualizada, ¿no? Aquí hay un retrato, por ejemplo, de él, de Pedrotti, y van a ver que en algún momento lo vamos a observar, hay como una especie de similitud, de semejanza entre la representación que él hace de sí mismo y la representación que en un momento dado hace de su madre, ¿no? Casi como una especie de mirada especular. Bien. Ahora voy a hacer unos comentarios que también van a aparecer en la entrevista, pero que, para que nos entremos también en el tema. Para los que llegaron a conocerlo personalmente, les cabe en el recuerdo su señorial presencia, siempre correcto, siempre sonriente, al tiempo que, como decíamos, no accedieron a su intimidad. Es por esto que muchas etapas de su vida han quedado veladas para nosotros. Su modo de vivir y su obra se encuentran fuertemente ligadas tanto, una como la otra están investidas de un fuerte misterio y tejidas con tensiones difíciles de resolver. Lo pesado y lo liviano, lo público y lo privado, lo presente y lo etéreo. No era un hombre que creyera en las organizaciones religiosas, pero poseía una fuerte espiritualidad. Convivía pacíficamente con la idea del anclaje en la vida cotidiana de los seres queridos. Tal vez se levantara por la noche para pintar estas visiones antes que el olvido las borrara. En contadas ocasiones realizó obras descriptivas de Rosario. Su pintura es una constante vocación, como si quisiera enseñarnos que este afán por el devenir, la fascinación por los misterios del futuro, no son más que el empecinamiento de evitar el retorno, de olvidar la energía de lo familiar. Trabajaba incansablemente en su taller, rodeado de pinturas durante el día y por las madrugadas. Nos lo cuenta Jacagli en la sugestiva y premonitoria nota del 58. Allí, en el amplio taller que hoy invaden, dice el autor, desde todos los costados, cuadros y marcos, rompe la monotonía de pinturas y más pinturas, una cabeza en cemento que realizara el escultor Eduardo Barnes del pintor del Saladillo Manuel Musto. La cabeza de un pintor preside el mundo mágico de otro pintor y allí harán su diálogo de todos los días sobre colores y formas, rayos de sol y de luna, alegrías de realizaciones, pasares y desdichas de cosas no logradas. Fin de cita. Premonitoria, decía, pensando en la similitud del triste desenlace que ambas donaciones, la de Pedrotti y la de Musto, tuvieron en los vaivenes administrativos de la ciudad. Nunca se casó ni tuvo hijos. Trabajó y vivió en la ciudad hasta su muerte el 5 de mayo de 1980. Su magnífica obra, distribuida en museos provinciales de Buenos Aires y Córdoba y los municipales de Rosario y Tandil, galerías locales, reclama ser atendida y uno tiene tres motivos para disfrutarlas. En principio, la calidad de un trabajo que no se sujetó a modas ni persiguió el éxito fácil. Todo un mundo exuberante de cualidades nos esperan y esperan de nosotros la inteligente sensibilidad para descubrir un mundo mucho más esencial. En segundo lugar, lo tenemos aquí. Su cercanía nos susurra al oído y a su obra podemos visitarla siempre. Finalmente, es nuestro deber conocer y frecuentar nuestro patrimonio para que como rosarinos podamos valorar lo que hacemos y mostrar a los demás la importancia de artistas que trascienden las fronteras de lo cotidiano, señalando los mundos posibles recuperables. Bueno, ahí sigue todo el tema del montaje, después también toda la parte de la restauración, de los marcos y también de las obras, en el caso que hiciera falta. Me gusta mucho ver esta escena, esta parte, digamos, de la trastienda, ¿no? De aquello que está previo a la muestra. Por ejemplo, algunas obras estaban hechas, se descubrieron que estaban hechas de los dos lados, ¿no? Él trabajaba a lo mejor un cartón de un lado y también del otro luego. Para poder mostrar dos dibujos, la gente de restauración y de conservación del museo decidieron construir unas especies como de sistema, digamos, que con doble vidrio que podía mostrar y se colgaron en el techo, podían ser vistas las obras sin pared, ¿no? Estaban como colgadas, casi más como una instalación que como una exposición común. Todo el tema del montaje en sí, quiero decir, la colocación de las obras, la disposición, las que tenían marco y las que no, fueron decisiones de la gente que hacía el montaje, digamos, del museo, ¿no? Recuerdo en una ocasión una de las obras, que era una, creo que era esa que tiene ahí el que en ese momento era el director del museo, habíamos colocado cinco obras y de repente había una que tenía una pequeña marca y cuando pasó la gente de restauración miró y dijo, no, esa obra no puede ir así. Y digo, pero ya habíamos armado el conjunto, estaba bien colocado en el centro. Sí, no, pero eso no se puede mostrar así, así que hay que sacarla. Si encuentra otra y la puede colocar ahí, mejor, si no... Bien, así que tuve que subir otra vez y buscar otras obras para colocarlas, ¿no? Algunas de las ideas que también nos llevaron a hacer el montaje de este modo, digamos, era que para Jacquagli había como una especie de modalidad en la producción. El artista había comenzado inicialmente con una representación pictórica, él trabajaba sobre la representación del mundo como era, digamos. Con el paso del tiempo empezó a usar una técnica que Rubén de la Colina la describía como un trazado, o sea, el artista pintaba líneas y dibujaba las formas y luego aplicaba, eran líneas oscuras, negras, y luego aplicaba el color en el centro de esas figuras, con lo cual obtenía siempre una resultante en general de clave baja y además también de figuras y formas muy pesadas. Casi ya no usaba color, había disminuido muchísimo el ámbito cromático. Por lo tanto, cuando él va soltando la iconicidad al final, cuando va siendo cada vez menos representativo y además trabaja de memoria, trabaja en su casa, en su taller, por las madrugadas, por la noche, entonces comienza a agregarle color a la pintura y libera las formas de esas estructuras sólidas que las contenían. En un acercamiento se pueden ver las pinceladas, los trazos. Yo también quería comentarles que para mí fue una experiencia increíble esa muestra de Pedrotti, porque en realidad Pedrotti, yo lo conocí, digamos, cuando, no es que lo conocí a él, sino cuando conocí su obra, cuando fui invitado para hacer un catálogo, para escribir un texto en un catálogo de los artistas del grupo del Litoral. Y en realidad me lo dieron a mí porque no lo eligió nadie. Había quedado ahí, entonces dijeron, bueno, vos Edgardo Pedrotti. Bueno, dije yo, y comencé a investigarlo. Lo que se sabía de él en ese momento era que era un artista así como se los describí antes, ¿no? Pesado, plomizo, difícil en la percepción. Pero en el museo, cuando fui a ver la obra, porque sabemos que para poder hacer un texto crítico de una obra tenemos, porque de hecho se me había otorgado una obra para hablar de una obra en particular, es mucho mejor ver también el contexto, ver el grupo de obras. Entonces, cuando fui al museo para ver las más obras, digamos, me dieron una carpeta negra con dibujos de él. Y cuando empecé a revisarlos, me di cuenta que efectivamente en los dibujos él no tenía ese tipo de discurso visual, sino que utilizaba líneas en donde dibujaba de una manera imprecisa, con líneas repetitivas sobre las formas, con colores muy, muy vivos. Y entonces me di cuenta que había como dos Pedrottis. El de la obra que yo tenía que hablar, que me habían puesto para hablar, digamos, que el museo iba a mostrar en ese momento. Y también dice otro Pedrotti mucho más ligero, mucho más ágil, ¿no? También. Que en sus dibujos se ve más notoriamente también. Fíjense, este es él en un momento dado, ¿no? Y esta es su madre. Ven que hay una especie de relación especular. Lo menciono porque después también lo vamos a escuchar hacer ese comentario acerca de estas dos obras, ¿no? Que también en esa muestra fueron colocadas enfrentadas en honor a lo que había dicho Jacquagli en su momento. Esta es del 61. Eso sí, no importaba si el papel era pequeño, si el papel estaba manchado, si era un pedazo de cartón o de madera. Si él dibujaba algo, le ponía la firma en un costado. Había como una especie de reconocimiento del autor por cada una de sus pequeñas obras. Esta es la parte que les comentaba, que donde trabajaron con este... Bueno, ahí se ve, por ejemplo, las naturalezas muertas, el grupo, digamos, que habíamos seleccionado. Fíjense que aquí es la temática la que agrupa, pero no es el tiempo, porque notamos que hay una gran diferencia entre algunas representaciones y otras, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve todavía, aquí también, tal vez, se ve todavía una preocupación por la representación. Pero aquí, por ejemplo, ya se ve algo que él decía, que no quería que lo llamen cubista, pero que sí había como una especie de estilo que estaba conectado. Él hablaba más de una especie de realismo mágico y tal, ¿no? Esta es la parte donde cuelgan, por ejemplo, la obra que les comentaba, ¿eh? Habían hecho un dispositivo que tenía unas cintas que sostenían el cartón pintado de los dos lados para que la gente pueda recorrerlo y ver la obra completamente. Eran dos en particular. Bien, yo diría que podemos, ya con esta imagen podríamos pasar, dejamos lo de los niños para otro momento. Escuchemos primero las palabras del mismo pintor a la edad de 80 años en una de las pocas notas, sino la única, que registra sus palabras aparecidas en un matutino de Buenos Aires en el 79, recordando que el autor no es, también, más que el primer espectador de su obra. Cito, «En un tiempo, declara Pedrotti, me incliné por el cubismo pero en la actualidad hago realismo mágico, que siempre volvemos a lo antiguo, en definitiva es lo que queda. Mi pintura es lombarda, por la influencia italiana. La perfección se adquiere con el trabajo intenso, y como decía Miguel Ángel, necesitaría otros 90 años para aprender. Yo me conformaría, sonríe el artista, con otros 80. En la pintura madura de Pedrotti, lo que podríamos hallar fuertemente significa, por la modalidad de su generación y los lazos que establece con el contexto, internamente el dibujo, si bien es siempre figurativo, se va tensionando a una perceptible geometrización y los colores azul, rojo y verde para los planos, negro para las líneas, son funcionales dentro del ámbito de la obra. Así, la analogía se troca por el fruto del pensamiento y la intención. Intención de evocar idéntica al signo, lo ausente, lo que ya no está. Para el pintor, además, está el efecto y la fuerza de la visión que presenta figuras, personas ya muertas o escenas que tuvieron lugar significativo en su vida. Pintar es para Pedrotti contener, retener primero con el dibujo, luego con el color, las imágenes de su pasado. El dibujo arquitectónico funciona como un verdadero plano que guiará a su vez las posiciones del color. Este ocupará su lugar, un sitio pensado por el autor, ya no el que le corresponda naturalmente según el objeto que pinta. Así el dibujo se mantendrá como estructura remarcada, como una enfática línea negra oscura, atrevido gesto, aunque tal vez hoy no lo notemos, que denota lo poco influenciable de Pedrotti y su personal e innovador modo de entender el arte. Bueno, antes que nada también estaría bueno agradecer a Moretti, porque siempre ha sido, por lo menos conmigo, muy generoso con respecto a su material, ¿no? Él tiene es una de las personas que ha hecho entrevistas a los artistas, debe tener un caudal de información guardada en sus archivos increíble. Y a veces, sabiendo que además yo siempre lo voy a citar, digamos, y que acá es inevitable que esté porque estaba también en la entrevista, nos lo cedió, ¿no? En su momento. Solo que a lo mejor tiene baja calidad de resolución tal vez el sonido. Él cita a este pintor, que es un amigo de Pedrotti, que lo conoce muy de cerca porque vivían uno enfrente del otro. Y Giacaglia lo que hace es, va contando un poco sus experiencias, por ejemplo, cómo se comunicaban a través de las ventanas, él era mucho más joven, y lo llamaba a su casa y él iba, ¿no? Cuando iba a la casa, él cuenta que Pedrotti era muy frugal, no comía nada. A veces él dice que lo veía con una redecilla caminando por la calle, o una manzana, unas fetas de jamón y nada más. Y si uno iba a la casa de él a ver las pinturas, que lo hacía habitualmente, tenía efectivamente mucho tiempo sin que le ofreciera más que un té. O sea, él tomaba un té, por ejemplo, media taza de té, y es lo que tenía para poder comer toda la tarde. Dice, no es como nosotros que nos encontramos y comemos algo. No, él no comía prácticamente nada, muy, muy pálido además también. Y a él le sorprendió el hecho de que en la casa hubiera cortinas negras. Cuando le preguntó, le dijo, no, en realidad es así, me hace mal el sol. Entonces uso cortinas negras para evitarlo. Después también cuenta que hay una increíble conexión con lo esotérico, ¿no? O sea, que está fuertemente ligado con lo fantasmal, con el más allá. Y cuenta que un amigo estaba por morir y entonces le dice a Pedrotti que nunca lo va a abandonar, que cuando él muera al mes, que se fije en un cajón que él tenía con llaves largas, que una llave iba a estar doblada al medio. Y entonces Pedrotti, muy seguro, le cuenta a Giacaglia que efectivamente al mes va a ver ese cajón y encuentra una llave puesta en B, ¿no? Y que a partir de ahí esa era la señal por la cual lo acompañaría siempre. Y también cuentan que los amigos veían a su madre en el patio de su casa, por ejemplo, madre que ya había muerto hace muchos años atrás, ¿no? Y él lo comentaba con total naturalidad. Después también en la nota aparece la idea de que había un mito acerca de Giacaglia como el albaceas de Pedrotti, porque en realidad él confiesa que efectivamente Pedrotti en varias ocasiones le había dicho que le iba a dar todo su dinero, digamos, su fortuna, su barrio, lo que él tenía, pero nunca lo hizo en los papeles. Por el contrario, hizo un contrato con el museo. Así que él, Giacaglia, nunca recibió nada de ese comentario, ¿no? Que fue nada un comentario al pasar. Él lo tenía también, lo consideraba como una zeta, como una persona que tenía, dice en un momento dado, lo describe como una personalidad, como si fuera un modo de rey, como un noble, ¿no? Nunca hablaba de las otras personas, nunca criticaba a nadie, dice en un momento dado, y siempre tenía un máximo respeto por la obra de los demás. También cuenta esta historia que también se ha narrado después, ¿no? Que surge de estas investigaciones, que Pedrotti, bueno, había estado enfermo de tuberculosis y que debe viajar a la sierra en Córdoba, ahí conoce a Fader y comienza a pintar, ¿no? Y a partir de ahí no trabaja más. Directamente se pone a pintar y pinta todo el tiempo. Hay algo que se genera cuando uno ve la obra de Pedrotti toda junta mucho tiempo. Es como un efecto. También yo quería comentarlo hoy, ¿no? Que lo que me pasó a mí cuando yo hice la curaduría de la muestra de Pedrotti fue que la exposición permanente con sus obras, digamos, durante mucho tiempo, o sea, estoy hablando de cerca de 2 meses viendo obra para poder armar, digamos, la muestra, porque de hecho había más de 700 obras ahí en el museo. Había se hizo como una especie de percepción estética, digamos, ¿no? Yo quedé como impregnado de una percepción estética que me permitía incluso ver mejor o mirar mejor la obra de Pedrotti. Cuando en esa ocasión, me acuerdo, fui invitado a una muestra de un pintor de aquí de Rosario, y cuando fui a la muestra, el choque visual, cognitivo, que recibí cuando entré en esa muestra fue increíble, porque me pareció ver todo lo mal, lo pobre, lo menor que había en esa obra en relación con la de Pedrotti, porque la de Pedrotti es una obra que se presenta como una obra muy densa, muy, muy cristalizada, digamos. De hecho, él no hacía una obra de algo, hacía series. Y también Giacaglia comenta en un momento dado que le decía, que Pedrotti le decía, mirá esta obra que hice, y él le decía, pero si es igual que la que hiciste ayer, no hay ninguna diferencia. Por eso también ahí hablo de cambios acompasados, o sea que en realidad él hacía mucha obra, trabajaba mucha cantidad de producción, digamos, y los cambios eran sutiles, eran pequeños, digamos, muy lentos, ¿no? a la percepción. Si uno toma, por ejemplo, una obra de Pedrotti, puede seleccionar, sobre todo en las últimas obras, seleccionar partes que obtiene como si fuera pequeños cuadros. Ese efecto, digamos, de que había un trabajo meticuloso en cada parte de la obra, ¿no? No había un descuido en ninguna de ellas. Y, bueno, traerle la charla de Giacaglia era más que nada, con la de Moretti, más que nada un poco para mostrar eso, ¿no? Los elementos más afectivos, más humanos, digamos, de Pedrotti. Después hay otras entrevistas que no me presentan interesantes, porque indudablemente él lo conocía profundamente, ¿no?